El diputado Andrés Lima comenzó su actividad política en 1999. Su vínculo con el Frente Amplio se dio a través del Partido Demócrata Cristiano Salteño. Es el primer Frente Amplista de una familia identificada con el Partido Colorado. El caudal electoral que ha cosechado en Salto en las últimas instancias de votación han ubicado a su agrupación humanista como la más votada de su departamento dentro del Frente Amplio. De hecho, desde allí afirman que Lima será uno de los candidatos a la intendencia por parte de la izquierda en las próximas elecciones departamentales. Al menos una de las claves de su trabajo parece estar en su peculiar forma de hacer política. Como reseñaba el semanario Búsqueda hace algunas semanas, el diputado contesta las consultas de sus electores a mano, por carta, y como abogado atiende gratuitamente a unas 20 personas por día que le llegan con pedidos y problemas, como contaba Sapo. En el plano nacional, su popularidad local pasaba bastante más desapercibida hasta que su negativa a votar el proyecto de ley que despenaliza el aborto quebró la unanimidad del oficialismo y generó hondo malestar a la interna de la coalición. Para conocer mejor su trayectoria política y su postura frente a otros temas que tiene por delante en esta legislatura, es que lo recibimos en Suena Tremendo y le pedimos perdón porque Lima fue muy puntual y hace un rato largo que ya está acá con nosotros en Radio El Espectador. ¿Cómo está Lima?
Muy bien.
Estaba trabajando, ahí en el corredor lo vi trabajando, estaba con la agenda, no sé si ya estaba anotándose la gente que tenía que atender como abogado.
Aprovechando la tarde, ¿no?
Aprovechando la tarde.
En primer lugar, gracias por la invitación al programa y es un gusto estar aquí.
Sapo ya había planteado una primera pregunta que es, si bien es verdad que atiende gratuitamente a muchas personas que le llegan con pedidos y con problemas para solucionar porque usted es abogado, ¿no es verdad que descarte los casos del tipo penal por sus creencias religiosas?
No, en realidad hay algunos sectores de la profesión o algunas ramas de la profesión que no ejerzo. En particular, todo lo que tiene que ver con ejecuciones por deuda, ¿no? Imaginemos una persona que tiene una deuda con alguna institución financiera, no puede pagar, eso termina en un remate. O sea, le remata la moto, la casa, el auto, alguna propiedad. En ese sentido, desde el inicio mismo de nuestra actividad, optamos y tomamos la decisión de, en ese tipo de actividades, no ejercer. No me veo, no me siento, no me sentiría bien rematando por tema de una deuda. No significa que no haya que hacerlo, por supuesto. Hay abogados que se dedican a esta parte de la profesión. De hecho, es una de las más lucrativas. Es una de las actividades de la profesión que más rédito le deja al profesional. De todas formas, nos pareció que era una decisión que la habíamos tomado desde el inicio mismo, desde el día que juramos aquí en Montevideo ante la Suprema Corte, y hasta ahora la hemos mantenido.
¿Qué edad tiene Lima?
39 años.
39 años. ¿Y se recibió acá en la UDELAR, estudiando en la Facultad de Derecho?
En realidad, en Salto cuenta con la Regional Norte, uh-huh. Y en ese sentido hice toda la carrera en Salto, pero al momento de recibirnos y tomar juramento se hace aquí, en la Suprema Corte, Suprema Corte de Justicia, y bueno, sobre todo destacar lo que para nosotros los salteños y quienes vivimos en la zona significa la UDELAR, permitiéndonos a muchos estudiar. De hecho, no tengo problema en decirlo, si no fuese por la Regional Norte no sería abogado, por el costo que tiene el hecho de estar aquí en Montevideo, estudiar, pagar un alquiler. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante tener la Regional en Salto. Además de la Regional, tenemos la ORT, tenemos la Universidad Católica, y aquí estaba leyendo en el diario la Universidad Tecnológica. Sin duda que como departamento vamos a presentarnos aspirando a que una subsede funcione en Salto.
Bien, una familia que votaba Colorado.
Sí.
¿Cuándo cambia Andrés Lima y por qué?
En realidad, mi voto fue el primer voto Frente Amplista dentro de mi familia. ¿Cuándo se empieza a cambiar?
¿En qué año?
Y sobre todo,
¿recuerda la primera votación?
La primera votación fue en el año 94. Pero el cambio en uno empezó a darse en secundaria. En secundaria existen los gremios universitarios y bueno, esa fue la oportunidad, el momento en el cual nos acercamos a lo que son los ritmos universitarios, y bueno, ahí empezamos a cambiar nuestra...
O sea que la actividad gremial lo llevó a la izquierda.
Sí, sí. En ya desde el primer año de liceo, en la ciudad de Salto, ya nos vinculamos a la actividad gremial, y bueno, eso nos fue abriendo...
Es un buen lugar la actividad gremial universitaria para reclutar pichones de política.
Y es un ámbito, ¿no? Es un espacio en el cual los jóvenes tienen para expresarse, y sobre todo para, a través de un gremio liceal, plantear temas vinculados con los jóvenes. Recuerdo, por ejemplo, en aquel momento una de las mayores dificultades era la cantidad de profesores que no concurrían, que presentaban certificados, por ejemplo, por enfermedad, y que todo eso luego iba en contra de la propia formación de uno. Entonces, bueno, creo que es un ámbito en el cual el joven puede vincularse, y ahí hay que aprovecharlo.
Pero ¿por qué cree que la izquierda está tan insertada en los gremios estudiantiles? ¿O por qué cree, mejor dicho, que los partidos tradicionales no logran
se han retirado
una porción de ese mercado electoral, por decirlo de una forma?
Me da la sensación de que en general la izquierda es más cuestionadora. Es más descuestionarse, aún siendo gobierno, ¿no? Aún siendo gobierno, me da la sensación de que el joven, cuando llega a la adolescencia y empieza a plantearse temas vinculados con la comunidad, ese hecho de pensar, de querer saber el porqué de todas las cosas, creo que es un dato o una realidad que acerca al joven a la izquierda.
Usted es juez canónico dentro de la Iglesia Católica, ¿eso qué quiere decir?
Juez canónico, la Iglesia Católica tiene su propio derecho, es un código que ya tiene, el último código canónico es de 1983, la Iglesia tiene su propio derecho, sus propios jueces, sus propios abogados, así como lo tiene el ejército, así como lo tiene la policía, y bueno, en mi caso soy uno de los jueces canónicos de la Iglesia Católica. Hay un tribunal en Montevideo, hay un tribunal en Salto. Montevideo primera instancia, Salto segunda instancia. A través de un obispo, hace ya cerca de 10 años, nos plantearon la posibilidad de acercarnos al tribunal eclesiástico en Salto. Uno de los requisitos esenciales era ser abogado recibido. Nos acercamos y bueno, desde ese momento estamos vinculados a la Iglesia como juez canónico.
¿Cuál fue el último caso que le tocó actuar?
Básicamente, en el caso del Tribunal Eclesiástico de Salto, interviene en causas de nulidad matrimonial, interviene en temas de disciplina interna dentro de la Iglesia Católica. Lo último que me ha tocado es una causa que me ha llegado en donde se plantea la nulidad de un matrimonio.
¿Qué problemas de disciplina se pueden dar?
¿Qué problemas de disciplina? Sí. Y desde laicos a los propios sacerdotes, a todos quienes están vinculados a una iglesia, puede haber comportamientos o conductas que no son bien aceptadas, y bueno, y eso genera que intervenga un tribunal.
Habla en primera persona del plural, Lima, ¿no? Puede ser nosotros, dice nosotros cuando se refiere a usted.
En realidad somos...
O está hablando de su agrupación.
De la agrupación. Uh-huh. Sí. Hablamos de nuestro sector político.
Bien. Acá nos escriben los Cantaclaros, que dice que los acompañaron en varios actos de los pueblos de Salto.
Sí. No sé si ya han hablado de nuevo con los Cantaclaros, pero hay un integrante de nuestra agrupación, Álvaro Gómez, que es conocido del Duque Cantaclaro, que quedó en comunicarse con ellos, porque en el mes de enero hacemos una nueva gira por el interior del departamento de Salto. Son 5 días donde recorremos más de 1000 kilómetros, más de 35 localidades, y bueno, la idea es poder contar con el Duque Cantaclaro por lo menos el sábado 5 o el domingo 6 de enero, porque en esos 2 primeros días de nuestra gira, en horas de la noche, terminamos con un evento cultural en 2 pueblos del interior de Salto, a más de 120 kilómetros de la ciudad capital. Y bueno, nos gustaría poder contar con el Duque Cantaclaro.
Tengo entendido que se inició, vamos a decir, en la política con el Partido Demócrata Cristiano.
Sí, sí.
Ahora se desmarcó del Partido Demócrata Cristiano y tiene su propia agrupación, es decir, la agrupación humanista. ¿Por qué se demarcó?
Sí, durante 10 años integra el PDC, desde 1999 al 2009. En el año 2009 hubieron algunas diferencias grandes, sobre todo en aquel momento entendimos que no se respetaron los resultados de un congreso departamental. Eso llevó a alejarnos del PDC, a abrir una agrupación departamental. Somos una agrupación exclusivamente departamental, reconocida por el Frente Amplio, por la Corte Electoral. Y bueno, desde el año 2009, el 19 de agosto de 2009 es la fecha de fundación o de creación de nuestra agrupación. Tenemos 3 años. Y desde ese momento surgió la propuesta de conformar una agrupación departamental humanista. Y bueno, la realidad nos ha demostrado que desde ese entonces hasta la fecha la agrupación ha crecido. Hoy día tenemos, además de ser la única agrupación departamental con una banca en el Parlamento, tenemos 4 líneas de ediles en la Junta Departamental de Salto, es decir, 16 ediles, 4 titulares, 12 suplentes, 8 de los cuales son menores de 35 años. Tenemos concejales en 5 municipios. Salto tiene 6, tenemos concejales en 5 municipios. En la última elección interna, el pasado 27 de mayo, la agrupación Armando Aguirre, la lista 888, obtuvo la mitad de los votos sobre 7.500 votos que tuvo el Frente Amplio en esa interna. Recogimos más de 3.000, y bueno, eso de alguna manera habla de la receptividad que nuestro sector tiene en el departamento.
Como leíamos al arranque en la presentación, los que no conocían a Lima escucharon por lo menos su nombre cuando se votó la ley de despenalización del aborto. La pregunta es, para un católico, ¿necesariamente detrás de la decisión de no despenalizar el aborto hay una convicción religiosa? ¿Siempre?
No, creo que no. Creo que acá, básicamente, lo que hemos planteado es la protección de la vida. Es la defensa de la vida desde el momento de la concepción. Y en todo momento siempre hemos planteado que nos ha parecido que el Código Penal, tal y como regulaba o reglamentaba el tema del aborto, tenía como objetivo la tutela de ambas vidas, tanto de la madre como del recién concebido. Creo que con la nueva legislación pasamos a un extremo, en el sentido de que hoy día no es preciso, no es necesario dar ningún motivo, ninguna causal, ninguna razón para solicitar el aborto. Basta quererlo, basta la sola voluntad de la mujer. Mantener esa decisión durante los 5 días en que el equipo multidisciplinario estará junto a la mujer para que el aborto tenga lugar. En el régimen anterior, por lo menos había determinadas causales o determinados motivos que ameritaban la solicitud de practicar un aborto.
Por ejemplo, la violación.
La violación
eximía de punición, ¿no? Por
sí,
lo
sí,
menos
sí.
La violación.
Sí, sí, sí.
Y la pregunta es, si uno defiende la vida, ¿no debe también defender la vida que haya sido provocada por casos de violación?
En esos casos, no nos olvidemos de que nuestro Código Penal es del año 1934, tiene más de 70 años. En el caso nuestro, lo que propusimos como salida alternativa es que, o por lo menos que se considere la posibilidad a futuro de que en todos aquellos casos donde hay una violación o donde la madre manifiesta la intención de abortar, se dé la posibilidad de que el embarazo continúe, que se desarrolle con normalidad durante los 9 meses, y al nacimiento que ese niño sea entregado en adopción. Por suerte, hace pocos meses en el Parlamento Nacional se votó una nueva ley de adopción que abrevia muchísimo los plazos. Establece 45 días o le da al juez de familia 45 días para resolver en caso de que la adopción tenga en caso de que el niño que va a ser adoptado tenga menos de 2 años, y 90 días si tiene más de 2. Creo que ese es un avance muy importante. Hay países en donde se establece.
De todas maneras no se iguala, ¿no? Hay como, hablando mal y pronto en términos jurídicos, se vendría a ser como una vida de segundo orden, ¿no? La que es producto de una violación.
Pero tiene el mismo derecho a vivir como cualquier otro ser humano. Por eso planteamos nosotros que en situaciones como esta, de todas maneras, dar la posibilidad de que el embarazo pueda desarrollarse. Hay países en donde se establece un incentivo económico para que la madre continúe con el embarazo y producido un nacimiento, ser dado en adopción a una familia que quiera recibirlo y que quiera permitirle desarrollarse plenamente.
Pero corrigen eso de que en el caso que no quisiera continuar con el embarazo, se exime de punición.
¿Actualmente?
No, en el caso de lo que ustedes plantean, ¿no? No despenalizar el aborto, mantenemos el aborto penalizado. Pero también es una... se exime de punición en el caso de algunas cláusulas, por ejemplo, cuando la mujer fue violada. ¿Eso cambiaría eso? ¿Eximiría de punición a la mujer que fue violada si aborta, si decide abortar, no continuar con el embarazo?
No, lo que nosotros hemos planteado, pero bueno, creo que esto ya está resuelto. Lo que planteamos en su momento era mantener la legislación actual. No tuvo andamiento, le hacíamos este agregado. No tuvo andamiento, la mayoría resolvió en otro sentido, y bueno, eso es lo que finalmente el Parlamento terminó votando.
Dice que ya está, pero sin embargo, al revés, esto va a continuar de aquí al futuro, porque ya se están juntando firmas para derogar la ley. Tabaré Vázquez anunció que seguramente lo vaya a votar, a firmar de manera pública también, dijo Mujica, que iba a firmar. Es decir, creo que está lejos de agotarse el tema, ¿no? De haberse resuelto, por lo menos.
Sí, en el caso personal también vamos a firmar. No vamos a hacer campaña de recolección de firmas, pero sí vamos a estar acompañando con nuestra firma esta iniciativa.
Lima, según el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, hasta hace dos meses usted era el legislador con más cantidad de faltas, desde 2010 a esta parte, 72. ¿Es así? ¿Correcto?
Puede ser. En general, yo vengo a Montevideo, concurro a las sesiones ordinarias. Son los días martes y miércoles. A veces el Parlamento convoca sesiones extraordinarias y en esos casos generalmente concurre algunos de los suplentes. Eso es así porque nuestra planificación en cuanto al trabajo lo hemos planificado de forma tal de estar en Montevideo los martes y los miércoles. Concentramos en esos dos días. En esos dos días son los días de sesión. Son los días en que se reúne la comisión que integramos, que es la Comisión de Vivienda. Son los dos días además en los cuales concentramos las reuniones en los ministerios, las reuniones con alguna empresa pública, planteando temas de salto, y el resto de la semana lo dedicamos al departamento, a la ciudad, al interior. Generalmente no tengo día libre, trabajo de lunes a domingo. Domingo es el día que dedico a recorrer el interior del departamento. Los días viernes y sábado se recorre distintos barrios de la ciudad. Y bueno, en esa planificación que hemos hecho de nuestro trabajo, bueno, es que hemos tomado esa opción de distribuir nuestro trabajo entre la ciudad y entre el departamento Salto y aquí Montevideo. Y por ejemplo, han habido meses en donde ha sido convocada la Cámara en sesiones extraordinarias, generalmente son los días jueves. En ese caso, siempre concurre mi suplente.
Uh-huh. ¿Cuántos kilómetros hace por mes, tienen calculado?
Unos cuantos kilómetros, porque no es solo aquí a Montevideo, como decíamos.
No, por eso mismo, estoy viniendo de Salto. Sí.
Y además ahora estamos en una etapa de apertura de locales barriales.
Sí, Salto, desde la mirada de un capitalino, es Termas y Naranjas. ¿Qué más podríamos agregar?
No, tiene más. Termas, Naranjas... No nos olvidemos de que Salto produce casi la mitad de las verduras y de las frutas de nuestro país, junto con Canelones. Son los dos pulmones que tiene nuestro país. Además de eso, en el caso de Salto también hay un desarrollo importante de otras producciones, por ejemplo el arándano. En los últimos 4 o 5 años la cantidad de hectáreas cultivadas y destinadas al arándano se ha multiplicado por 5. En el caso de Pueblo Belén y de Villa Constitución también hay un impulso importante de la caña de azúcar. Un poco consecuencia de lo que es Bella Unión, de lo que es Tomás Gómez Soro. En el caso de Belén, en el caso de Constitución, hay allí durante todo el año una producción de caña de azúcar importante. Es un departamento también que apuesta mucho a la ganadería. Salto es el segundo departamento detrás de Tacuarembó en cuanto al número de ovinos. Hay un desarrollo importante también de la industria frigorífica. En Salto hay dos frigoríficos, uno de los cuales es propiedad de la Intendencia de Salto, pero generalmente lo que se realiza es o arrendarlo o entregarlo en concesión. Hay dos frigoríficos, una industria que también crece. La quinta, la chacra, también ahí es fundamental el trabajo en quinta, el trabajo en chacra. Creo que hay una diversidad. El turismo, además de Termas de Arapey y Termas de Daimán, en Salto hay un desarrollo importante de la industria hotelera. Incluso en este momento se está construyendo un hotel 5 estrellas. Este año fue inaugurado un hotel 4 estrellas frente a la plaza central. Es decir que por suerte se ha ido diversificando la actividad productiva de Salto, no es únicamente Termas y Naranja, y bueno, creo que eso le hace bien al departamento de Salto. Aunque también es cierto, hay una realidad propia del departamento, y es que hay cerca de 10.000 puestos de trabajo que dependen directamente de la tierra, y en general son de los salarios más bajos. Si uno compara el jornal o el laudo en la hortifruticultura y la citricultura y lo compara con otras industrias, es de los más bajos. Eso creo que es algo que existe en el departamento y que se ve incluso agravado por el hecho de que si el tiempo no acompaña, muchas veces hemos visto trabajadores que durante la semana han trabajado dos jornales, tres jornales, a veces durante el mes en lugar de 25 han trabajado 15 jornales. Entonces, bueno, cuando llega el fin de mes, cuando llega el momento de pagarle al trabajador su salario, bueno, eso se siente muchísimo.
En minutos el Parlamento, la Cámara de Diputados va a empezar a discutir sobre el tema del matrimonio igualitario. ¿Cuál es la posición de Lima?
Vamos a estar apoyando la iniciativa. Entre otras cosas porque ya existen normativas en nuestro país, sobre todo la ley de unión concubinaria, que es del año 2008, que reconoce las uniones concubinarias entre parejas del mismo sexo. Tenemos también una ley posterior que, en el caso de las adopciones, autoriza la adopción a través de parejas del mismo sexo. Bueno, creo que en este caso lo que se hace es reglamentar un aspecto que había sido omitido por ambas leyes anteriores y que es en este caso el matrimonio igualitario. Además es una realidad que uno ve todos los días, el hecho de que existan parejas homosexuales, y bueno, creo que frente a esa realidad uno no puede...
¿Se puede ser católico y progresista?
Se puede, perfectamente.
¿No es una falta, usted que está juzga la disciplina al interior de su comunidad, no es una falta, por ejemplo, aprobar este tipo de proyectos?
Vamos a separarlo. Este es el matrimonio civil. Luego tenemos el matrimonio canónico. La Iglesia tiene su propia normativa. Acá lo que estamos analizando es el matrimonio civil, es el matrimonio autorizado por el Estado, y en ese sentido vamos a estar acompañando la iniciativa, porque además significa reglamentar todo un aspecto de la convivencia que hoy día no está previsto. Hay muchísimas parejas del mismo sexo que viven juntas. No podemos ignorarlo, hay que reglamentarlo, hay que regularlo, y eso es lo que va a hacer el Parlamento Nacional.
No todos los católicos quieren entender esa separación, ¿no?, que usted está marcando ahora entre lo civil y lo religioso.
Es que no hay que mezclarlo. Digo, generalmente uno vuelca la carga afectiva que significa la religión en el día a día, y uno trata de con la conducta de uno de ser coherente, hay instancias en la que no debe mezclarse una cosa con la otra. Uh-huh. Por eso es que estaremos acompañando esta iniciativa.
¿Va a ser candidato a la Intendencia de Salto?
Eso lo va a resolver la elección interna del 2014.
Bueno. ¿Cómo se lleva con Germán Coutinho?
Hay una buena relación, hay una buena relación con el intendente, con los demás diputados, pero aparte tiene que existir una buena relación.
Se estaba impulsando a nivel departamental un juicio político a Coutinho y justamente su agrupación, por parte del Frente Amplio, ¿no? Y
sí.
Su agrupación no piensa llevar adelante este juicio político, ¿no? Y dividió de alguna forma la interna del Frente.
Sí, nosotros no compartimos la propuesta de un juicio político. Sí hemos sido muy críticos del intendente desde que asumió en cuanto a la política de tránsito, pero entendemos que hay otras medidas más efectivas que un juicio político. Un juicio político que aparte está reservado a casos excepcionales. El juicio político procede en caso de flagrante violación de la Constitución. Y si fuéramos a juzgar al intendente por los motivos por los cuales se lo quiere llevar a juicio político, en realidad no quedaría ningún intendente. En realidad deberíamos juzgar a los 19 intendentes. Creo que lo fundamental aquí es fiscalizar, controlar, tanto en la normativa departamental como nacional. Allí se ha fallado. Uno ve en el departamento de Salto motos que circulan sin casco, motos en donde que circulan con 3 y hasta 4 personas. No se respeta la preferencia, se sobrepasa por la izquierda y por la derecha, no se respetan los semáforos, se conduce a contramano. Pero eso lo podemos solucionar sin un juicio político. Lo podemos arreglar, como decíamos, con más inspectores, mayor presencia de los inspectores en el centro y en toda la ciudad. Pero no con un juicio político que además insume muchísimo tiempo. Que aparte no están dadas las mayorías en la Cámara de Senadores para que prospere. Me parece también que es una especie de manotazo de ahogado. ¿Vamos a ganar en la liga lo que no podemos ganar en la cancha? Yo creo que no. Creo que hay, como decíamos, hay otras medidas más efectivas y estas razones nos llevaron a plantear el hecho de no acompañar un juicio político al intendente.
Lima, como católico, usted adhiere más que nada a la teología de la liberación, ¿no? Que trató de alguna manera de sintetizar lo que es lo religioso con seguramente el pensamiento marxista que intenta liberar al individuo de la opresión económica, ideológica. ¿Cómo se le perdona a Marx que haya dicho que la religión es el opio de los pueblos, desde alguien que adhiere a la teología de la liberación?
Marx criticó la religión, nunca criticó a Dios o nunca dijo que Dios no existiera. Creo que un cristiano tiene que buscar involucrarse en la sociedad. No se puede permanecer ajeno frente a las diferencias, frente a las injusticias. Y bueno, en el caso de un partido político nos da la posibilidad de poder hacer cosas que signifiquen cambiar esa realidad que no compartimos. Un cristiano tiene que demostrar día a día con su conducta, con su testimonio, aquello que considera que está mal, que es injusto. Y la política nos ha dado esa posibilidad de hacer cosas que desde la iglesia a veces es muy difícil. Se puede opinar, se puede decir, pero es poco lo que se puede hacer.
Si la teología de la liberación representa a la izquierda un poco en
dentro de la iglesia.
Dentro de la iglesia, ¿el Opus Dei representa a la derecha?
Digamos que digamos que me siento identificado plenamente con la teología de la liberación, en la medida en que está más cerca, propone un acercamiento diario a quienes más lo necesitan. Sí.
¿Usted?
Digamos que coincido con la afirmación que se ha hecho.
No lo quiso decir, ¿no?
Vamos a darle más vueltas, pero está.
Por sus posiciones a lo largo de esta entrevista, uno podría decir que se siente más afín con el pensamiento de Tabaré Vázquez que el de José Mujica.
Son estilos distintos, ¿no? Son estilos distintos.
¿Filosóficamente?
Sí, por supuesto. Uno me identifico más con Tabaré, sin desconocer todo lo que el presidente ha hecho en estos 2 años y medio.
Bien, ¿un situación límite antes de pedirlo, puede ser?
¿Sí?
¿Te parece? tiene que ponerse en situación Lima, ¿no?
Situación.
Un escenario hipotético.
Sí.
Igual parece que anda con ganas, ¿no?, de tirarse a la intendencia de Salto. Pero bueno, finalmente se larga al ruedo y concreta su candidatura a la intendencia de Salto tras meses de trabajo en el que logra delinear un programa que conforma a toda la dirigencia Frente Amplista de su departamento. Consigue que todos los sectores apoyen su candidatura sin condiciones. Llega el día de la elección y usted no solo sale elegido intendente, sino que consigue una votación histórica en el departamento. Si bien usted es un tipo que siempre trata de acostarse temprano, accede a la invitación de sus compañeros de la agrupación humanista para festejar el histórico triunfo electoral. Pronto se da cuenta que ha caído en una trampa del diablo. Embriagados por la alegría del triunfo, sus compañeros de sector se entregan sin reparos a una noche de libertinaje. Su alma se le cae al piso cuando ve a sus mejores hombres, con los que pensaba conformar su gabinete departamental, cometer todo tipo de excesos alternando alcohol, drogas ilegales y prostitutas. ¿Usted qué hace? Y se le abren tres escenarios posibles. Tiene que elegir uno de ellos. A. Se va para su casa y empieza a trabajar en una nueva lista de nombres para su gabinete. No se puede ser un buen político alejado de la fe de Dios. B. Se va para su casa y olvida lo ocurrido esa noche. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O C. Revuelve en su bolsillo los últimos pesos que le quedaron de la campaña electoral y pide un poco de todo lo que está consumiendo sus amigos. Una noche en el pecado no va a empañar su vida en la virtud.
No, entre las tres opciones me quedo con la segunda.
Se va para su casa y olvida lo ocurrido esa noche.
Y trataremos de que no se repita.
Y voy con un sí y un no de algo que se desprende de acá. ¿Se puede ser un buen político alejado de la fe de Dios?
Es más complejo, ¿no? Es más complejo porque creo que el cristianismo nos da pautas de conducta que creo que hay que volcarlas en la actividad política. Para mí sería muy difícil. No significa esto que no haya políticos ateos que hayan hecho una muy buena gestión, pero en lo personal considero que me resultaría muy difícil participar en política si no tuviese también el sustento de una fe cristiana.
Habló en primera persona del singular, ¿eh? Al final de la entrevista finalmente fue el Lima diputado, porque uno pensaba capaz que estaba hablando en nombre de él, de su agrupación, en nombre de Dios también, ¿no?
Y uno pensaba que si le tirábamos una pelota acá y se la ponía a dominar con la izquierda, capaz que era Maradona también.
Andrés Lima, diputado Frente a Pista, muchas gracias por esos minutos, ¿eh?
No, gracias a ustedes por la invitación al programa.